Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Que arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es. Hoy queremos viajar con la actualidad hasta Grecia y en concreto hasta la isla de Lesbos, el lugar en el que desde hace 5 años se retiene a las personas que se lanzan al Mediterráneo para salvar sus vidas amenazadas por los conflictos de Siria, Afganistán, Irak o Sierra Leona. Ese lugar ardido se llamaba Moria, un campo de refugiados construido para 3.000 personas y con más de 26.000 en muchos momentos. Hasta allí viajaremos con la periodista Patricia Simón para que nos recuerde las causas de este horror y las posibilidades que tenemos todos de generar un cambio. Después caminaremos por Getxo con Getxo Foto, el festival de imagen que todos los años llena sus calles de instalaciones, fotografías y proyecciones para eso mismo, afinar nuestra mirada, salir a la calle y repensar también nuestras formas de vida. Joaquín Aizpuru, su fundador, nos dará las claves de la edición de este año. Aquí arranca Piedra de Toque, rumbo hoy a la isla de Lesbos para denunciar lo que allí sufren las personas que buscan refugio hoy en Europa. Just one foot out the door. Yeah, I always wanted more. I always was the one you thought would never mount. We used to be so willfully obtuse. Or is the word abstruse? Semantics like a noose. Get out your dictionaries. I'm gonna cut to the quick. This is all non-fiction. Would you be with us a stick? Comenzamos nuestro viaje sonoro de hoy en Piedra de Toque. Lo hacemos rumbo hasta la isla de Lesbos, en Grecia, donde hace una semana ardió el campo de refugiados de Moria, donde ya está operativo uno nuevo, con el temor de todos sus integrantes a volver a vivir los mismos horrores de pasar los días, los meses, los años sin conseguir llegar a un lugar seguro. Por eso acudimos a la periodista y documentalista Patricia Simón, que se encuentra allí, y queremos con ella descubrir lo que supone hoy llegar a Europa en busca de un lugar seguro en el que vivir. Egunon, Patricia, muy buenas. ¿Dónde estás ahora mismo?
Hola, muy buenas. Pues estoy en Samos, en la isla de Samos, donde me he venido después de estar en Lesbos porque hubo un incendio hace 2 días, el martes por la noche, después de que se identificasen los 2 primeros casos de COVID oficialmente en el campo de refugiados de esta isla. Y ese incendio seguía un poco la estela de lo que había pasado en Moria, así que me vine para ver qué estaba pasando aquí.
Y por desgracia lo que está pasando es parecido a lo que estás recogiendo, ¿no? Estas crónicas para la marea, crónicas que recomiendo a todo el mundo seguir, que son maravillosas, llenas de claves para comprender el horror que está siendo, ¿no? Es un incendio que responde también a la gente del campo que no quiere seguir viviendo de unas maneras tan indignas.
Totalmente, tanto aquí en Samos como en Moria, en el campo antes de que saliese ardiendo, por supuesto, ¿no? Durante la semana y pico que llevan tirados en la calle, a la intemperie y absolutamente abandonados, estas personas es que no son plenamente conscientes de que el trato que se les está dando sería impensable e inadmisible si no fuesen negras, si no fuesen árabes y si no fuesen pobres, ¿no? Y eso es una forma de tortura, porque lo que se le está diciendo institucionalmente todo el tiempo es que ellas pueden vivir entre la absoluta miseria y mierda, porque eso es entre lo que viven, porque son seres inferiores, ¿no? Porque eso nunca ocurriría con blancos ni de clase media ni de clase alta europeos. Y claro, eso te destroza psicológicamente, sobre todo cuando no estás tú solo, sino que además tienes hijos, ¿no? Y hay que recordar que el 40% de los habitantes, tanto de las personas solicitantes de asilo que hay en Lesbos como las que hay aquí en Samos, son menores, adolescentes, niños y niñas, y que en todos estos casos son habituales que se autolesionen, que se hagan cortes en el cuerpo o que tengan pensamientos suicidas o que incluso hayan intentado suicidarse. Entonces, pues es consecuencia de decisiones políticas tanto de la Unión Europea como de Grecia y del resto de los países de la Unión Europea y bueno, se trata al final de cómo destrozar física y psicológicamente a miles de personas, y lo están haciendo estupendamente.
Lo contabas tú, ¿no? En un titular concreto, ¿no? Como no era un campo refugiado, sino un laboratorio de odio. No es casualidad que suceda. Estamos hablando de un campo de refugiados, ¿no?, construido en 2015 para 3.000 personas. Ha llegado a albergar a más de 26.000 y ahora mismo había 13.000. El sentir de la gente es claro, y hasta los niños, sin llegar a racionalizar tanto, tienen un rechazo absoluto a la situación actual.
Claro, es que, ya te digo, por ejemplo, cosas que nos tenemos que plantear, ¿no? Esas personas que llevan 9 días, esas mujeres que llevan 9 días viviendo en la calle, en la carretera de Tarapeque, en Mitiline, tiradas, abandonadas, tienen que hacer sus necesidades a los campos cercanos, en muchas ocasiones, ¿no?, con testigos, porque no son campos que haya muchísimos árboles y demás. Pensemos qué pasa con esas mujeres que acaban de parir, ¿no?, cómo está siendo esa recuperación, o con las mujeres que tienen la menstruación. Yo, una cosa que tengo muy presente, porque normalmente no se habla de eso, ¿no?, sin un sitio donde bañarte, sin medicinas. Hay personas con enfermedades crónicas que no están recibiendo sus medicinas, sin saber si ese día vas a comer, si vas a comer, qué vas a comer, si van a tener comida para sus niños, qué va a pasar con el agua. Es que es dantesco, es que es una situación tan inadmisible en la Unión Europea, ¿no? No ya por los derechos humanos, que es lo que siempre se pone en valor, sino simplemente porque hay recursos para que esto no tenga que vivir ningún ser humano. Entonces, bueno, es un laboratorio que, por una parte, está poniendo a prueba las costuras de las bases fundacionales de la Unión Europea, que ya llevan poniéndose a prueba mucho tiempo, ¿no?, desde que empezaron las políticas de extranjería a principios de los 90, cómo se puede discriminar y violentar y agredir y explotar a personas por su país de origen o su color de la piel o su religión. Pero ahora, con esto de ya el destierro absoluto en una carretera para que se cuezan en su propio sudor, a ver cuánto aguantan antes de aceptarse en encarcelados de nuevo en este nuevo campo cerrado, pues lo que se está experimentando es eso, que está dispuesta a aceptar la ciudadanía de la Unión Europea, que pueden hacer sus gobiernos, que están dispuestos a aceptar todos sus gobiernos. Y yo, una cosa que recuerdo mucho, es que igual que nosotros estamos infligiendo odio, también lo estamos generando, ¿no? Todavía no, y las personas son muy amables, para las condiciones en las que están es sorprendente, ¿no?, que nos sigan recibiendo tan bien y contando qué está pasando y dejándonos acompañarles. Pero lógicamente, el hecho de que te hagan sentir así de mal todo el tiempo y que te hagan sufrir tanto, también genera un odio, y ese odio, estas personas tarde o temprano deben de llegar a un sitio seguro en nuestros países y tener una vida digna. Bueno, no tengo claro si seguimos maltratándolas así, cuál va a ser su percepción, ¿no?, sobre nosotros y nosotras, porque desde luego lo que le estamos haciendo es para que tengan una idea bastante mala.
Porque además el pecado que han cometido, ¿no?, para ser tratados así, ha sido huir de sus países en busca de un lugar seguro en Europa.
Totalmente, bueno, y además ya sabemos que geopolíticamente, ¿no?, pues tenemos mucha responsabilidad en parte de las causas por las que ellos y ellas han tenido que abandonar sus países. Sabemos que tenemos una implicación brutal en todo lo que ha pasado en Afganistán durante las últimas décadas, lo que ha pasado en Irak, ni te cuento, lo que ha pasado en Siria exactamente igual, aunque también, ¿no?, yo creo mucho en que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y las poblaciones que tienen regímenes, pues como el régimen de Assad, también tienen una responsabilidad, así sea una dictadura o lo que ha pasado durante décadas en Afganistán. Pero bueno, la influencia y la injerencia de la comunidad internacional también hay que tenerla muy presente. Entonces, estos son los resultados de cuál es nuestro modelo, nuestro sistema económico, nuestro sistema político y sobre todo nuestro sistema ético. Porque es que aquí lo que está pasando es que seguimos buscando respuestas sobre cómo fue posible el holocausto, ¿no?, durante el régimen nazi, y cómo parte de los alemanes consintieron lo que estaba pasando en los campos de concentración. Y siento mucho decir que no hace falta que miremos a la historia, que es lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, ¿no?, y que tiene mucho que ver también, yo creo, desgraciadamente, con la naturaleza humana, que Una cosa es que podamos verbalizar solidaridad, que podamos sentir empatía, que nos pueda doler momentáneamente ver a personas en estas condiciones, pero la realidad es, y o lo aceptamos o cambiamos nuestro comportamiento, que seguimos con nuestra vida exactamente igual, ¿no? Y aunque nuestra responsabilidad no sea exactamente igual que la de las instituciones, si las instituciones no tuviesen claro que en realidad estas personas, el sufrimiento de estas personas no nos importa tanto, no harían este tipo de actuaciones. Y eso lo saben las personas refugiadas, ¿no? A mí estos días una cosa que me repetían mucho es: ¿para qué te voy a contar otra vez mi historia si ya sabéis lo que nos está pasando? Y llevan toda la razón del mundo. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Moria. Yo no había venido antes a Moria, pero sabía lo que estaba pasando en Moria. Todo el mundo sabe lo que significaba vivir en la calle a la intemperie. Todo el mundo sabe de lo que están huyendo estas personas, de cuál es la situación en la República Democrática del Congo o cuál es la situación en Afganistán. Y sabemos que tienen que coger una barcaza porque hemos decidido cerrar nuestras fronteras, ¿no? Y no cambia nada. Entonces, creo que la hipocresía, creo que también la irresponsabilidad y la maldad que adjudicamos a las instituciones, tenemos que aceptar que también están nosotros y nosotras.
Porque cuando hablas de laboratorio de odio, también tiene esa parte, ¿no? Que al generar como estas prisiones en lonas de plástico, también la población local de origen también suscita un rechazo, ¿no? A que existan esos focos de personas. Lo veíamos en Moria, ¿no? Que los propios vecinos, los griegos, ponían barricadas para que...
En Lesbos se ha generalizado mucho sobre cuál ha sido la reacción de las personas locales, ¿no? De los habitantes griegos. Porque es cierto que los habitantes de esta isla fueron muy, muy hospitalarios cuando empezaron a llegar las personas refugiadas. Les metieron en sus casas, acompañaron a los niños y a las niñas, bueno, daban de comer, pusieron sus casas a disposición de todas estas personas. Lo que se han encontrado es que hay que recordar que estas islas griegas están muy abandonadas por el Estado griego, tienen unos servicios públicos pésimos, es decir, los hospitales de aquí son muy malos, están muy poco equipados, tienen muy pocos recursos, por ejemplo, hay unas altas tasas de desempleo, es una sociedad que lleva en una doctrina, sometida a la doctrina del shock desde el año 2008 que empezó la crisis, ¿no? Muy empobrecida y que se han sentido muy abandonadas, porque realmente sí que la dinámica de las islas no han cambiado mucho. Cuando, por ejemplo, Lesbos ha llegado a haber 26.000 personas, cuando es una isla de poco más de 80.000 habitantes, ¿no? Entonces cambia mucho tu mundo, sí tiene un impacto en tu propia también percepción de la seguridad, porque claro, cuando esto se sistematiza y pasa en los años, hay una parte mínima de esos refugiados que tienen que buscarse la vida, a lo mejor pues roban algo, ¿no? Es que esto es así y es comprensible y es legítimo. Lo que no podemos hacer es omitirlo, porque entonces las personas que viven en Lesbos y que lo sufren, las únicas que legitiman, ¿no? Y admiten que lo que están viviendo es cierto, es la extrema derecha, y así es como ha crecido Amanecer Dorado y demás. Entonces, el problema no son los habitantes de Lesbos, que yo creo que de todo es de lo mejor. El problema es realmente, uno, que vivimos en Europa, que está muy cerca, territorio donde hay una desigualdad abrumadora entre un territorio y otro, con lo cual la gente va a seguir intentando llegar, y que hemos decidido que las personas que lleguen a nuestro territorio lo van a tener que hacer en las peores condiciones para que sean más explotables, ¿no? Y puedan ser más esclavizables. Bueno, pues este es el resultado. Pero claro que se ha convertido en una escuela de odio, porque las personas que están en Lesbos, que han visto sus negocios perder dinero, que sienten que sus hijos e hijas van a tener peor vida, no por los refugiados, sino por el sistema neoliberal y la crisis en la que estamos, ¿no? Por todos esos factores que significa que se estén robotizando los trabajos, que la mano de obra cada vez está más precarizada y todo eso, y necesitan un enemigo, y el enemigo se lo está dando la extrema derecha, que es la persona refugiada. Vale, por supuesto no es el culpable, pero es que son los que se ven afectados diariamente. Yo creo que desde los que vivimos en territorios donde no estamos expuestos a este tipo de situaciones, debemos de ser más comprensivos, porque con culpabilizar y y criminalizar al otro solamente hacemos más grande, ¿no?, la distancia, y se sienten muy atacados los habitantes de Lesbos, y solamente una minoría fascista. Cuando ha habido esas manifestaciones masivas, había gente, incluso me contaban, gente socialista, gente comunista, porque todo el mundo en la isla quiere que se cierre ese centro, por diferentes razones, ¿no? Están los que es porque quieren que los refugiados se vayan, porque es lo que los refugiados quieren y porque no tiene sentido tenerlo encerrado en una isla. Están los que lo hacen por un activismo, por defensa de los derechos humanos, lo hacen porque lo quieren los que les violenta tener que convivir con tantísima desigualdad e injusticia, y quieren volver a la vida de antes, donde no tienen que estar todo el día viendo a gente desamparada y desarrapada. Y luego hay esa minoría que son racistas y esa minoría que son fascistas además. Bueno, pues todos lo que quieren es que los refugiados se vayan, y es que los refugiados se quieren ir. Entonces, desde ahí yo creo que es de donde podemos empezar a construir un discurso en el que no nos enfrentemos todos con todos.
Pero lo que estamos viendo es que no se van a poder ir, ¿no? Ya está construido un segundo campo y nuevo, y además se está forzando, ¿no?, que la población refugiada vaya allí y vaya cuanto antes.
Efectivamente. La cuestión también, es decir, el centro que se ha cerrado, que se está construyendo, no es la solución en absoluto, y de hecho es rechazable en todos los sentidos, ¿no? Lo que sí es cierto es que entre estar en la calle y estar en un sitio donde empiece a tramitarse sus solicitudes de asilo y supuestamente pues se puedan ir a otros países, pues desgraciadamente es la elección menos mala. Yo lo que me temo es que haya una parte de esas personas que están en Lesbos, como están en Moria y demás, que muy difícilmente van a ser transferidas, ¿no? Las familias sí, los menores también, las personas del África subsahariana también, pero hay una parte de la población afgana, masculina, joven y demás, que son también los más combativos, ¿no? Y los que están más cabreados, los que vienen de trayectorias vitales más complicadas, que veo que los países van a poner más barreras a aceptar que se vayan a vivir a sus territorios. Y bueno, veremos entonces qué es lo que pasa con estas personas, porque claro, si sigues encerrándolos y privándoles todo tipo de derechos y estigmatizándolos, pues el odio va a seguir creciendo. Que ya te digo que el odio no es que sea perceptible en estos momentos, ¿eh? Lo que pasa es que lo que no podemos ser es ingenuos, y insisto, si tú machacas a la gente lógicamente termina rechazándote, ¿no?
Y rechazándose incluso a ellos mismos, ¿no? Hablabas al principio, ¿no?, de cómo se han multiplicado las enfermedades mentales, incluso pues con la cara más dura, ¿no?, con los menores no acompañados, que son más del 40%, ascendiendo pues eso, ¿no?, los intentos de suicidio, las autolesiones.
Es que la autohumillación, la humillación, llega un momento en el que se convierte en auto-odio, ¿no? Y de eso también hay mucho, y sobre todo en etapas tan complicadas como la adolescencia, en la que te defines mucho desde la mirada de los otros, ¿no?, hacia ti, y qué mirada te quieres construir tú hacia ti mismo. Y aquí lo que tienen es todo un entorno muy hostil que les está diciendo permanentemente que no valen nada. Entonces, psicológicamente, vamos, estamos, si ya eran personas que venían de eso, ¿no?, de territorios muy violentos, que habían sufrido la guerra, experiencias muy traumáticas como el hecho de tener que cruzar en patera y demás, estos destierros en islas y en campos de concentración, pues les multiplican sus problemas de salud mental. Y bueno, las personas somos muy fuertes y muy resilientes y todo lo que queramos, ¿no? Pero tenemos un límite, y yo creo que de verdad estos días, mira que en Moria nunca nadie llora en los testimonios, ¿no?, y son gente muy enjuta y muy dura, y ahora ya estaban que cualquier cosa les hacía llorar porque no hay horizonte.
Es un callejón sin salida. Y Patricia, ¿por dónde podrían llegar esos puntos de luz, ese horizonte, con tu experiencia en otros conflictos y estando ahora, ¿no?, en el terreno, y el terreno tan caliente? ¿No parece que las políticas migratorias en Europa cambien mucho?
Bueno, yo soy un poco pesimista. La verdad, creo que estamos en un momento histórico que cuesta mucho ver la luz por ningún sitio. Creo que y no me sale, ¿no? Como de repente imaginarme soluciones porque no las veo, no las veo. Puedo imaginarme por dónde se podría ir, pero no creo que esté el ambiente ni el contexto en absoluto para ello. Creo que estamos en un momento en el de muchísima polarización, pero creo que las cosas se explican y se entienden mejor desde lo micro, ¿no? Y eso te sirve para entender lo macro. Y lo que está claro es que si la crispación en el Estado español es tan grande que hay familias que no pueden hablar de política, ¿no? Que todos nos hemos convertido en enemigos de todos, así sea porque estemos en desacuerdo en el 5% de nuestras opiniones y ya es irresoluble, ¿no? La distancia. Entonces, sí, nos hemos vuelto absolutamente tan intolerantes, tan maximalistas y tan suspicaces, ¿no? Que cualquiera es tu enemigo y cualquiera lo hace mal y entonces le insulto y si es públicamente mejor, porque para eso tengo las redes sociales y demás, ¿cómo vamos a construir sociedades multiculturales con personas que vienen de trayectorias tan complejas, con un nivel de desempleo tan grandísimo como el que tenemos? Y con unos medios de comunicación en muchos casos azuzando el odio, ¿no? Me parecería imposible. ¿Qué creo que podría ayudar? Pues que recordemos de dónde venimos, ¿no? Quiero decir, la sociedad española es una sociedad donde había unas tasas de analfabetismo altísimas, donde había tasas de miseria altísimas hasta mediados del siglo XX y casi ya hasta llegar a la democracia, donde fuimos capaces, pese a todas las dificultades, de que ir a la universidad fuese un privilegio de unos pocos, a haber una tasa de éxito en estudios, ¿no? Superiores muy alta, pero no solamente hablo de universitarios, de formación profesional. De constituirse una clase media también, de la que la gente que consiguió llegar a esa clase media pues se siente muy orgullosa porque fue fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Y ese es el escenario al que venimos. Entonces ahora es como si fuéramos todos por una parte nuevos ricos y que esto es irreversible, ¿no? Bueno, pues yo creo que como tener presente de lo que somos capaces, de lo que hemos sido capaces recientemente en nuestra historia y que creo que todos tenemos en la cabeza, que todos hemos sido migrantes, nuestros abuelos o nuestros tíos abuelos o lo que sea, y que es la historia de la humanidad, el moverte para buscar historias mejores, pues ahí se puede empezar a sembrar un poquito de comprensión. Pero para eso tendríamos que estar abiertos a autocuestionarnos y no tener tanta certeza. Y lo que veo es que está todo el mundo súper ortodoxo, pero no solamente desde la extrema derecha, sino en todo el espectro ideológico, como desde las trincheras, ¿no? Y creo que si compartiésemos más dudas y más comprensión, pues podríamos ser muchísimo más, sería más posible la convivencia y sociedades multiculturales. Si no somos capaces ni siquiera con nuestros vecinos, ¿cómo vamos a hacer con la persona que venga de Afganistán?
Patricia, y en esas dudas está tu periodismo, ¿no? Es un poco ingenua la pregunta, pero es el periodismo que tú haces, ¿no? Y tirando hacia atrás en la marea, por lo menos, ¿no? De los distintos temas que has ido tocando y un poco en tu carrera, pues está ahí, ¿no? El periodismo también como un arma para recuperar, para generar esas dudas, para hacer pensar, para no quedarse en las consecuencias, para ir a los orígenes de muchos de estos males, para romper también esos clichés que nos sigue haciendo sociedades, pues, que rechazan al otro. Y al final por la mala gestión de los que gestionan lo nuestro.
Totalmente, yo creo que yo creo mucho en el periodismo que nos lleva a sitios incómodos, ¿no? Por eso escribí el de la escuela del odio, por eso escribo sobre los matices siempre, por eso la directora de María me llama María Matices, porque es mi obsesión, creo que si realmente se puede retejer la convivencia siendo a los grises y admitiendo los conflictos. Y admitiendo que los seres humanos somos complejos y que no tenemos que ser seres de luz para que se respeten nuestros derechos, así seamos autóctonos o extranjeros, me da igual, ¿no? Y claro, lo que pasa es que para eso ese periodismo no genera comunidad, porque nos encontramos en un momento en el que la gente quiere más bien leer lo que ya sabe, pero que otros dicen muy bien dicho y que reafirma tus pensamientos, ¿no? Y a mí eso me parece súper aburrido, la verdad. No lo hago porque si yo me aburro escribiéndolo, entiendo que la gente también se va a aburrir leyéndolo y pues con todo lo que nos cuesta hacer periodismo del que nos gusta, como para que encima ni llegue ni me divierta haciéndolo. Entonces ese es un poco el reto, intentar hacer historias que incluyan las contradicciones, y a mí me parece que es las contradicciones donde podemos empezar a crecer. Así que tengo la suerte de que escribo en un medio que me permite casi estos experimentos y que me siento muy arropada y muy cuidada por la marea. Entonces eso, sí.
Patricia Simón, es que ricasco por guiarnos desde Grecia, es que ricasco por el periodismo que haces. Tal vez el optimismo esté por ahí, ¿no? Que podemos ser protagonistas del cambio, aunque sea un cambio, pues lo que tú decías, pues lleno de matices, ¿no? Pero bueno, cambio al fin y al cabo. Oye, Patricia, nos gusta siempre despedirnos con nuestros guías, y más los que están en lugares complicados. ¿Qué lees? ¿Cómo alimentas esa actitud crítica? ¿Cómo te mantienes al día, no sé, o te distraes?
No, por distraerme no, pero me encantaría recomendar un libro que además tuve la oportunidad de presentar para su editorial y a su autora, que me parece de las cosas más interesantes que he leído en mucho tiempo, y es el libro se llama Notas desde un país extranjero, es de la periodista Lucy Hans y está publicado por Deconatus, y lo que hace Lucy es contar su experiencia como periodista. Este libro fue el finalista del premio Pulitzer de no ficción en 2017 y es la historia de cómo ella, a través de un viaje que hace, bueno, como se queda ya después 10 años en la zona de Turquía y trabajando por todos los países del alrededor, pero en ese periodo, en esos 10 años, como a través de viajar a Grecia, a Turquía, a Afganistán, a Irak, empieza a cuestionarse su propia identidad como estadounidense, identificando qué había del imperialismo estadounidense en todos estos países, ¿no? Y cómo su mirada estaba construida desde ese supremacismo y desde esa mirada económica. Y entonces es interesantísimo porque es un proceso de autocrítica continua sobre cómo se acercó ella a las historias hace 10 años, ¿no? Y cómo las ve ahora, cómo, qué preguntas hacía a los habitantes de Grecia, por ejemplo, que no se hacía a sí misma o que no había hecho en Estados Unidos, ¿no? Y me parece de los ejercicios más honestos que he leído, porque primero porque te das cuenta de que también nuestra constitución cultural es estadounidense, ¿no? Siendo europeos, en mi caso andaluza, y en mi caso andaluza. Y eso es súper interesante, porque hay un montón de cuestiones históricas, que ella lo que hace es un repaso histórico sobre la presencia de Estados Unidos en el mundo durante el siglo XX, que son desconocidas para la mayoría de la población, incluida para mí, y que me explican mucho sobre el mundo actual. Entonces, recomiendo muchísimo este libro, es Notas desde un país extranjero, de Lucy Hans, publicado por Deconatus este año.
Genial, Patricia, pues muy buena recomendación. Es que ricasco por charlar con nosotros, descansa, porque creo que has tenido una mañana, un día bastante ajetreado, y que sepas que te vamos a seguir, que eres ya una guía de piedra de toque, y que te voy a tener muy cerca para ver a qué lugares nos podemos viajar contigo. Es que ricasco.
Un abrazo, chao. You need a witness just to know you're there. From the tips of your fingers, every strand of hair. No, someone's watching you, watching me, watching you, and all that we look upon. You may not know me, but you feel my stare.
Seguimos de viaje en piedra de toque. Y ahora lo hacemos por las calles de Guecho, esta localidad vizcaína pegada al mar. Y lo hacemos con motivo de Guecho Foto, el Festival Internacional de Fotografía, que expone en plena calle grandes obras que llaman a la reflexión, al viaje, al diálogo. Yoki Naispuru, su fundador, queremos que nos hable de las temáticas de este año, a falta de unos días para su clausura. Egunon, Yoki, el título de este año no podía ser más acertado, ¿no? A la calle.
Suena un poco así provocativo, pero bueno, también hay que aclarar que cuando nosotros solemos trabajar las temáticas de un año a otro, y cuando sugerimos esta temática, este lema, ¿no?, de a la calle, esto fue antes del COVID, ¿no? Después vino el confinamiento, el posconfinamiento, pero aún así decidimos seguir con este lema, ¿no?, a la calle, que tiene que ver mucho también con, que era la idea original, con el espíritu del festival, ¿no?, que básicamente es reivindicar el uso del espacio público, en este caso para el arte, pero para otras muchas cosas también.
Además lo dejáis claro también en la web, en la presentación, ¿no? Reclamáis la calle como un espacio libre contra, ¿no?, la privatización y la homogeneización de espacios, de ciudades, de lugares.
Claro, es así, ¿no? Porque el espacio público, bueno, encima con esto de la pandemia sabemos que va a cambiar mucho su uso. Se nos olvida, pero es un espacio de todos, ¿no? Yo ahora mismo estoy hablando contigo y siempre cuando tengo alguna entrevista o este tipo de cosas voy a un parque, que es donde estoy ahora, y me gusta decir que voy a mi parque. O sea, esa percepción es muy importante para nosotros, ¿no? Y tiene que ver mucho eso con reivindicar el uso del espacio público para eso, ¿no? Como un lugar de encuentro, un lugar para habitar, y también, sobre todo, teniendo en cuenta, pues, cómo con esto de la globalización, cómo las ciudades cada vez se parecen más, y nosotros buscamos, de alguna manera, pues, esa diversidad, ¿no?
Una diversidad que la conseguís generando conversaciones y reflexiones, ¿no? Para los que no conozcan, durante estos días Guecho se convierte como en una gran exposición. Guecho, que es la propia calle, ¿no? En la playa de Ereaga, a casi, no sé, pues 100 metros de la playa, o menos, o 10, pues se ponen esas imágenes enormes todos los años, unos cubos, que en este caso más unos rostros que gritan, ¿no? Que el mundo es distinto, y no solo en lo físico, sino también en el tipo de vida que uno lleva cuando nace en lugares distintos.
Así es. Mira, en la playa de Ereaga, por ejemplo, estas imágenes de las que hablas, tenemos dos artistas, por una parte Michael Wolf y por otra parte Yves Griefs, que es un artista marroquí, y presentan dos trabajos contrapuestos, cada uno se ve en una cara de los contenedores, son imágenes muy grandes, de 4 por 5 metros, y unas imágenes están tomadas en Tokio hace unos años, que se muestran de alguna manera, son imágenes tomadas dentro de los vagones del metro, son primeros planos donde la gente va apiñada, que de alguna manera muestran cómo las ciudades se construyen, no pensando en las personas, sino pensando en las necesidades económicas, ¿no? Y son imágenes que ahora mismo pues sería muy difícil de que se diesen, ¿no? Esa gente todo prieta en el metro, que ahora mismo nos darían casi temor, ¿no? Y en contraposición a Tokio, hemos puesto el trabajo de Ilse, que son cuatro primeros planos de mujeres marroquíes trabajando en el campo, un trabajo que durante la pandemia se consideró esencial. Mientras todos estábamos confinados, pues ellas estaban trabajando para que nosotros podamos comer, y nos interesaba mucho saber, ¿no?, que a veces nos olvida, ¿no?, que esos trabajos son absolutamente esenciales, y luego pues toda esta mirada que tenemos hacia la inmigración, ¿no?, a veces nos olvida qué necesaria es el trabajo de estas mujeres y de tantos inmigrantes para que podamos vivir y para que ellas puedan vivir también, por supuesto.
Pues sí, yo cuando preparaba la entrevista a Joaquín me acordaba de la escena de estar yo con mi enano en la playa y ver esas pedazo imágenes, ¿no? Cómo la COVID no iguala a todos y no afecta a todos, ¿no? Estas mujeres volvieron a exponerse, a contagiarse cuando estábamos todos encerrados en casa, y volvieron a más hacerlo en unas condiciones bastante infrahumanas que vamos conociendo, ¿no? Cómo se están denunciando las situaciones en las que trabajan. No solo ahora por la COVID, sin las medidas mínimas, ¿no?, de higiene y de protección para evitar los contagios, sino también esas condiciones económicas que vienen aquí por cuatro duros y expuestas a cualquier historia.
No, sí, aquí ahora mismo estoy recordando que muchas de esas mujeres con el confinamiento, no, después de trabajar, no les dejaban regresar a sus países, ¿no? O sea, que se dio unas situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Y nosotros cuando hacemos el festival también conocemos un poco el espacio público, cómo la gente, intentamos adelantarnos a cómo la gente se va a enfrentar a estas imágenes, y sí nos parecía muy interesante poner esos trabajos en un lugar pues tan idílico, vamos a decir, como la playa, donde vamos a relajarnos, pero también si vemos estas imágenes pues nos da tiempo a darnos un chumbo, pero también a pensar un poco en cómo está el mundo, ¿no?, y en cómo vivimos y por qué vivimos así.
Y además me gusta a mí que también está planteado de una manera sutil, ¿no?, que son retratos de mujeres, tampoco a la gente hay que gritarle las realidades, sino como que alimentar que las piensen. A mí me ha parecido una propuesta muy interesante.
Gracias.
Y también desde el Puerto Viejo se puede viajar a México, ¿no? Esta obra también del movimiento feminista que ha conseguido hacer un caso de éxito, también utilizando el espacio urbano de esa gran ciudad, la Ciudad de México.
Sí, tiene que ver mucho también, antes lo decía, ¿no? Ahora el estar en la calle, pues parece que todos percibimos que va a cambiar, que vamos a tener muchas limitaciones. Pero cuando planteamos el festival, si hacemos un poco de memoria, o sea, hace unos meses, vamos a poner el final del 2019, las calles estaban tomadas por un montón de protestas. Hablo desde protestas por el cambio climático, protestas identitarias, y cómo no, yo recuerdo perfectamente las calles de Bilbao llenas de mujeres haciendo una reivindicación feminista, ¿no? Y en ese sentido queríamos hacer un hueco a ese tipo de reivindicación, a esta lucha, y escogemos el trabajo de Julieta Gil, que es una artista del DF, de México, y allí se dio un caso de que cuatro policías violaron a una niña, entonces las mujeres de México saltaron, estallaron, bueno, y demostraron su enfado, digamos, con unas manifestaciones inmensas. Y lo que una de estos ejemplos fue que hay una escultura mítica en México, el nombre no recuerdo ahora, de las mujeres, lo grafitearon todo con un montón de reivindicaciones, vamos a decir, ¿no? Al de poco, el gobierno valló este monumento, creo que se llama, no recuerdo, para que no se vean esas pintadas, digamos, y para reconstruirlo, ¿no? Y Julieta, lo que hizo esta artista es, con ayuda de un montón de mujeres, se colaron y documentaron toda esta escultura y todos estos grafitis, todos estos mensajes de feministas, y con eso hicieron pues una pieza en 3D donde podemos ver cómo quedó ese monumento que el gobierno ha intentado ocultarlo, y de hecho ya está limpio, pero queda ese testimonio en 3D de aquel momento histórico que vivió México, ¿no?
O sea, que queda claro que ese grito de a la calle no solo es para salir de nuestras casas de este confinamiento, sino también a la calle, a disfrutarla, a hacer lo propio y a reclamar también que es posible otras vidas y otros mundos. Y con Hong Kong también hay otra propuesta que es muy clara, ¿no? Los hongkoneses están sufriendo, ¿no?, este cambio, ¿no?, de propiedad del país, ¿no? Un cambio curioso de que no dejan de seguir siendo pues prácticamente una colonia, y que también las ha sacado a la calle y prácticamente con lo opuesto.
Sí, invitamos a Tadej Omar, que es un artista francés. Él es un fotoperiodista, que no está acostumbrado a un tipo de lenguaje periodístico, vamos a decir, y bueno, alimenta muchos periódicos con sus reportajes. Y él estuvo en Hong Kong cubriendo esas protestas a finales del 19, si no estoy equivocado. Pero él quiso hacer un trabajo un poco más personal, huyendo un poco de este lenguaje fotoperiodístico, vamos a decir, ¿no? Y él presenta una serie en la que... ¿cómo explicarlo? En la que muestra todas las técnicas de, como la represión, vamos a decir, por parte del gobierno chinés, cada vez más fuerte en Hong Kong, pues todas las técnicas de manifestación se han vuelto cada vez más complejas, ¿no? Entonces lo que nos enseñan, que hecho, son todas estas nuevas técnicas que utilizan los manifestantes en Hong Kong para ocultarse, y sobre todo para no ser, para ser, digamos, visibles de alguna manera, porque quieren hacer su reivindicación, pero invisibles a la policía para no sufrir esa represión, ¿no? Entonces han desarrollado un montón de técnicas de manifestación, como, bueno, hay una imagen mítica que es que hacen como una especie de grupos que se cubren todos con paraguas, toman como una especie de escultura, pero que les permite ocultarse de la policía. Tienen también, bueno, han desarrollado toda una técnica con drones, con técnicas de láser para cegar los ojos a las policías. Queremos mostrar un poco cómo las técnicas de manifestación y de protesta, a nivel que aumenta el control y la represión por parte de las fuerzas de seguridad, las protestas también se hacen más sofisticadas, ¿no? Entonces, el trabajo de Tade pues nos muestra esto, ¿no? Es un trabajo pues bien impresionante, vamos a decir.
Nuevas formas de insurgencia, sí, sí. Muy sugerente. Y este año, claro, todos a la calle, temáticas en espacio abierto para poder disfrutarlo, y también un gran apoyo en lo online, ¿no? En la web se ha podido seguir muchos de los trabajos que presentáis, y también propuestas distintas para disfrutar, ¿no? También le estáis dando al podcasting con los compañeros de Radio Ambulante, todo un referente.
Sí, nosotros, mucha gente piensa que HFoto es un festival de fotografía, pero realmente se llama HFoto Festival de Imagen, ¿no? La fotografía, evidentemente, siempre ha tenido mucho peso, pero cuando hablamos de imagen, digamos que intentamos abrazar pues los medios de expresión que los artistas visuales, que los artistas están utilizando hoy en día. Y me refiero, pues, programamos cine, programamos realidad virtual, documentales, arte digital. Y este año, también, que tiene que ver mucho con la pandemia, ¿no? Nos gusta decir que hemos hecho el festival más callejero, porque todas las exposiciones están situadas en la calle, y más digital. Y me refiero porque hemos hecho un programa específico, o sea, que sucede solo en la web del festival. Digamos que la web, además de su papel de comunicación, ¿no?, de informar sobre las actividades, artistas, tenemos un apartado que es en el que suceden cosas, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues hay desde una playlist, hay lo que tú citabas, los podcasts de Radio Ambulante, que nos encantan, porque son otro tipo de narrativas. Le hemos puesto el sugerente título para que tus ojos descansen, ¿no?, porque tanta imagen, ¿no?, pues queríamos hacer algo simplemente pues para escucharlo, ¿no? Y Radio Ambulante, pues son los podcasts de que se graban semanalmente en los estudios de NPR, que es la radio pública de Estados Unidos, en Nueva York, y son unos podcasts que cuentan en castellano historias de América Latina, pero con una estética y con un saber narrar que, bueno, que es súper seductor y son una maravilla realmente, ¿no? Pero el programa online también tiene más cosas, ¿no? Tiene, pues, eso de que hablábamos antes, de Julieta Gil presenta su escultura en 3D, hemos hecho un poco también a por contactar con los chavales también, ¿no?, a todo el tema de los filtros de Instagram, y bueno, y hay alguna pieza de arte digital más, ¿no? O sea que yo creo que merece la pena visitar ese apartado de la web.
Bueno, Joaquín, pues es que ricasco por guiarnos por esta propuesta cultural con la imagen como protagonista. También nos hace especial ilusión, ¿no?, después de la entrevista anterior, este viaje que hemos hecho a Grecia, ¿no?, cómo puede ser que ocurran realidades tan duras, tan cerca, que además hablen de nuestros gobiernos, de nuestras decisiones y que sean tan duras y crueles. Pues vemos que sucede, pero que estáis muchos trabajando para que nuestras miradas sean cada vez más ricas y nuestras cabezas pues cada vez pues mejor pensantes, ¿no? Así que es que ricasco y nos apuntamos vuestra web, Getxo Foto, donde podremos seguir después todos estos trabajos. Es que ricasco.
Es que ricasco, Zuri, aquí.
Termina el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda que nos puedes seguir en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, y que con esta canción de Fantastic Negrito, que él también viaja para encontrarse, nos despedimos hasta la semana que viene. Sed muy felices. Agur. That you try to leave behind. Well, the games that people they play, they slay through the year for a holiday. Stuck in a room for too long, waiting to hear your favorite song. Wait, panic, freak out, I'm out on a ledge. Shapeless expression, lame, dead. Eat till you're fat, till you're dumb. Spend all your money until you come. Travel, trying to find it, but I know that neither one of us, no, neither one of us can survive it. But good Lord, we travel, oh, we travel, trying to find it. We're just people, lonely people, you and I. Get your milk. They make the best dream pies. You took their money, now you die. Feelings of rage and broken bones, lost in a crowd, now you're on your own. This is your life, now you're grown. There's no tomorrow,
It's here, it's on. Well, we travel and we travel, try to find it. But I know that neither one of us, no, neither one of us can survive it. Baby, 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 travel, Lord, we travel, trying to find it. We're just people, lonely people, you and me. We're just people, lonely people, you and I. We're just people, lonely people, you and I. Lonely people. La la la, la la la, la la la. Lonely people, lonely people, we're just people, lonely people, baby, you and I.